Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Muy buenas noches, les doy una cálida bienvenida a mis tradicionales, fieles, leales y devotos radioescuchas de Economía y Cultura. Ustedes ya me conocen, soy Germán José Álvarez Vidal, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, siempre me anuncia de manera tan generosa, obsequiosa y amable. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Voy a hacer la introducción, los protocolos de rigor, el sitio web de la radio para que ustedes se comuniquen con nosotros y sigan por streaming estas audiciones es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. En este caso, mi protocolo, mi preámbulo va a ser... Voy a intentar ser algo más breve. Yo recuerdo que, y se lo comparto aquí a mis camaradas superiores que me distinguen, permitiendo que yo los tutee, yo creo que son personalidades públicas, tal vez ya lo distingan a través de las cámaras. Uno de los principios de las comunicaciones militares es que uno sea claro, preciso y conciso. La concisión no ha sido mi fuerte. Mi ventaja comparativa estática en términos ricardianos o mi ventaja competitiva dinámica en términos de Michael Porter es la profundidad, la claridad, pero no necesariamente la concisión. Y en este sentido, hablándole a dos superiores, respecto de esto ya les dejo un cierto interrogante en términos morales. A mí me ocurrió que el hecho de ser profundo o ser intelectual, a algunos superiores que a uno lo abrigaban, sí, que a uno lo promovían, le decían a uno, sí, en este momento sí, Germán, en este momento no, cadete. En cambio, el superior envidioso quería la extrema concisión de uno para que uno no luciera, cuando en rigor de verdad todo esto sirve para contribuir o coadyuvar al éxito de la misión, que todos se luzcan siempre y cuando esto encaje en un propósito, en un noble propósito. Estos cuestionamientos morales siempre los he tenido y también tienen que ver con cuando me ha tocado ser jefe o formar formadores o dictar clases universitarias de grado y posgrado y en los colegios secundarios ingleses. Bien. Te saludo, Helenice Verdum Simoes. Les pido disculpas aquí a los dos tan brillantes coroneles, héroes de Malvinas, veteranos que están distinguiendo este programa. Helenice Verdum Simoes, mi tía brasileña, por supuesto, al doctor colega profesional, amigo entrañable, camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, que fue compañero mío en Primero Séptima en el año 1984, y bromeábamos sobre la forma en que yo usaba el birrete. Todos lo usaban canchero, bien aplanado, y yo tenía casi como una corona de empleada doméstica. ¿Sí? Era Bedel, era quien presentaba, y tengo muy lindos recuerdos, en aquel aula también estaba Márquez Miranda y otros compañeros, camaradas de distintas armas. Después el espíritu fue hacer los años con compañeros del mismo curso. Bueno, muy bien, por supuesto al doctor Enrique Chaque Azuaga, empresario, CEO de multinacionales de capacitación corporativa, quien fuera alumno mío en la Universidad de Buenos Aires, gran padre de familia, gran jefe de familia, si es que esta palabra se puede utilizar hoy. Por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre y preside la fundación de la cual soy economista. Por supuesto al Café Ouro Preto, la mejor molienda de café desde 1947, y a la milonga El Nuevo Grisel, que me tiene como concurrente asiduo todos los jueves y los domingos, el mejor piso, las mujeres más guapas, más producidas y mejor perfumadas de todo Buenos Aires. Bien, entonces voy a darles una cálida bienvenida y después si hay alguna otra cuestión que me acuerde, como mi espíritu renacentista y enciclopédico, mis modos alambicados barrocos y mi tragedia romántica, se los diré más tarde. Están aquí conmigo, distinguiéndome a izquierda y derecha, a derecha, el señor coronel Lautaro Jiménez Corbalán y a mi izquierda el coronel Vilgré Lamadrid. Buenas noches, coroneles.
¿Qué tal? Buenas noches, Germán.
Buenas noches, Germán, y a todos tus radioescuchas. Muchas gracias por recibirnos.
Es un placer saludarlos. Incluso si algún punto de contacto tengo con estos héroes, con estos veteranos y grandes profesionales, ustedes saben que el buen oficial no solamente es muy competente, sino que tiene una gran integridad moral y es muy cojonudo, entonces arrastra, concita voluntades, ¿no es así? Un tema muy interesante de recursos humanos, porque aparte los coroneles tienen, digamos, carreras, son licenciados en ciertas carreras civiles y han sido profesores también, ¿no es así?, de geopolítica, estrategia, en la Escuela Superior de Guerra, entiendo, donde yo canto en el coro. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar tal vez a mi derecha y luego a mi izquierda con el rigor protocolar. Coronel Jiménez Corbalán, por favor, cuéntenos un breve dossier sobre su vida.
Bueno, antes de arrancar, agradecerte, Germán, que me hayas convocado y la verdad que para mí es un gusto estar acá y espero que tu auditorio habitual de la radio, realmente pueda disfrutar de esta tarde. Y también me honra la presencia de mi amigo y compañero Esteban, que no solemos coincidir muy seguido porque estamos los dos con muchas cosas, pero cada vez que podemos, y hace poco hemos estado juntos una vez más de las tantas, compartiendo alguna actividad de esta naturaleza. ¿Qué decirte? Egresé anticipadamente, como todos los de mi promoción, el 7 de abril de 1982, y fue un egreso muy particular, porque todos estábamos con mucha algarabía, hacía 5 días que habíamos asistido, como la inmensa mayoría de los argentinos, emocionados a la recuperación del archipiélago, y estábamos con mucha ansiedad de lo que se estaba viviendo y encima haber egresado de manera anticipada. Luego, fui a prestar servicios al Regimiento de Infantería 4. Cuando nos dirigíamos para allá, me acuerdo con nosotros 5 compañeros, decíamos medio en broma, medio en serio, no teníamos suerte porque el problema está en el sur y nosotros nos vamos para el norte. Qué mala suerte que tenemos. Bueno, y ahí quizás viene una de las primeras enseñanzas de la vida, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno sueña y lo que uno pretende porque a veces se puede hacer realidad. Porque al poco tiempo, a la semana prácticamente, de haber ido a la unidad y donde cada uno fue a ocupar un puesto particular, fuimos para el sur y terminamos unos 15 días después en Malvinas. Así que, bueno, esa fue la primera parte que me marcó de por vida, que tiene que ver con la guerra. Y después mi vida militar, bueno, se nutrió con como la de cualquier oficial que hace carrera. Yo hice varios cursos, fundamentalmente el curso de comando, paracaidismo, después me hice montañés, después fui a la Antártida, hice campañas, bueno, en el continente blanco, que realmente también marcó un sendero importante en mi vida. Y después, bueno, seguí mi carrera hasta el grado de coronel mayor, y en el 2018 pasé a situación de retiro.
Bien, bien. Por favor,
bueno,
Esteban.
Primero, sí, es una alegría encontrarme con Pepe, porque pocos hombres tienen el don de la palabra, como por ahí lo tenés vos. Y la realidad es que las historias de Malvinas, si no se cuentan, se mueren con la persona que las vivió o el testigo que las vivió. Y Pepe, aparte de ser un amigo, cruzamos juntos el valle el día 12 de junio, cuando fue el combate de Dos Hermanas, nos encontramos ahí. Es una de esas personas que resolvió, en vez de hablar de Malvinas o especular con Malvinas, resolvió escribir historias y ha tenido una gran generosidad, que es escribir un libro muy lindo sobre Malvinas, en el cual, en vez de contar su historia, contó la historia de muchos que no le habíamos contado. Y eso es, para la realidad histórica y para el futuro, algo invalorable, y es digno de agradecer, porque los egos a veces son más fuertes que la realidad, y el Pepe demostró todo lo contrario. Yo por eso estoy muy contento de verlo y muy contento que él no se baje del caballo de la divulgación de Malvinas. Así que bueno, una alegría que nos haya juntado. Yo soy de Dolores, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Me crié como todos los chicos de la provincia, con las costumbres de pueblo, en un hogar de 8 hermanos, 9 en realidad, pero una hermana había fallecido muy chica, madre de origen británico, Meryl Spencer Talboys, más británico que eso imposible. En mi casa de chico se comía comida inglesa, se tomaba el high tea los fines de semana, o venía a vivir mi abuela, que vivió 50 años en Argentina y nunca aprendió a hablar en español. De hecho, nunca le interesó hablar español. Un padre de grandes valores, profesor, básicamente su amor era la docencia y la investigación histórica. Los dos un gran ejemplo, un hogar muy lindo. Yo tengo enormes recuerdos de mi niñez y mi juventud con mis hermanos. Y bueno, elegí, estando en la duda entre medicina y veterinaria, un buen día abrí un periódico y contaba la historia de un joven en primera plana. Estaba, me acuerdo de La Razón, que le había traído mi padre a la noche cuando llegó de la facultad, y que contaba la muerte de un joven oficial en Tucumán. Y yo la leí y me conmoví, tenía 16 años. Y dije, yo quiero ser eso, ese mismo oficial. Y así entré al colegio militar. Cambié, de hecho ya trabajaba en tribunales, bueno, cambié todo y rendí al colegio militar. Llegué igual que Pepe a Malvinas, después de nuestro egreso rápido. Tuve la suerte también como Pepe de ser jefe de una sección de infantería. Participar en 2 combates con varias bajas. Y después, lo más importante, que recién decía Lautaro de los sueños, cuando miro para atrás en retrospectiva, veo que la mayor parte de mis sueños los cumplí. Tal vez no de la forma en que yo soñaba o la forma en que lo planifiqué, pero Dios me fue haciendo un camino de causalidades en el cual, si vuelvo para atrás, elijo la misma carrera y hacer las mismas cosas, pero sobre todo nacer en este bendito país y saludar todos los días la bandera que tenemos. Seguí en el ejército muchos años. En el final de mi carrera encontré las respuestas a mi pregunta cuando volví de Malvinas y le preguntaba a Dios por qué había vuelto sano, habiendo tenido tantas bajas. Y lo encontré cuando una circunstancia negativa y muy dolorosa que viví en la vida militar me llevó a conocer el Departamento de Veteranos de Guerra y me llevó a conocer lo que tenían las Fuerzas Armadas en salud para sus veteranos. Y bueno, ya encontré las respuestas. Había mucho para hacer, Así que cerré mi carrera militar trabajando en eso, en la salud mental de nuestros guerreros, no solo los de Malvinas, sino todo aquel soldado que tenga una patología por haber elegido esta profesión de tanto riesgo, en el cual el solo entrenamiento militar pone en peligro tu vida. Así que con eso estoy cerrando mi carrera, con los 40 años de Malvinas, y bueno, esperando trabajar del otro lado, contando historias y contando quiénes fueron los guerreros que nos defendieron en Malvinas.
Bien, yo no quisiera banalizar este pasaje tan importante. Nos une con los destacados coroneles que me acompañan la carrera militar, en mi caso como oficial de las reservas, que hoy estuvo en el colegio militar, casi me quedo a almorzar al casino de oficiales, buscando la posibilidad de hacer cursos para poder ascender y para que mamá lo vea en el cielo. Compartimos con el destacadísimo coronel Vilgueri La Madrid haber integrado la escuadra de rugby, amén de la escuadra de natación del, pero los oficiales puros destacados son ellos. Vamos al primer espacio musical.
Perfecto.
Excelente, Excelente, excelente. No le quiero decir aquí tanto a Lautaro como a Esteban, si bien algo les deslicé, qué música íbamos a escuchar hoy, pero bueno, que se sorprendan. No se suele pasar el himno nacional en las audiciones, pero ¿por qué no? Entonces ahora, primero arranquemos con la misma mecánica, con Lautaro, luego con Esteban. Si quieres describir militarmente, desgraciadamente aquí yo no tengo una pizarra para que vos indiques con mapas como nos enseñaste en la Escuela Superior de Guerra. Hubo unas jornadas, allí tomé conocimiento de Lautaro y de otros destacados oficiales y cómo cambió mucho el tiempo. Después en off les voy a contar ciertas cosas que me sorprendieron al ver a los oficiales jóvenes y sus cortes de pelo. Pero bueno, esos raros peinados nuevos, como decía Charlie, ok, los tiempos han cambiado. ¿Para qué diablos me fui yo de baja alguna vez? Pero no importa, me recibí igual. Mamá querida, papá querido. Bien, me permití este extravío para decir lo siguiente. En ese seminario de 2 días, jueves y viernes, en la Escuela Superior de Guerra Tripartita, un beso grande para todos mis compañeros y para la maestra María de los Ángeles Daneri, quien es la señora directora, que es hija del coronel Daneri, otro veterano y héroe de Malvinas. Allí estaban analizando las acciones y con los mapas, y Lautaro era muy severo con su colega y su compañero, lo reprendía muy a menudo. No sé si te acordás de eso, Lautaro, a mí me quedó patente, ¿no? Y bueno, al término de esa jornada de jueves, luego se sucedía el viernes, pero cantó el coro. Entonces, por favor, solicito tenga bien, señor coronel, gentil y respetuosamente describa las acciones donde usted intervino.
Bueno, en principio decirte que en realidad no lo reprendí en absolutamente nada al coronel López Patterson, porque si no me hubiera partido un palo en la cabeza. Solamente fue una corrección porque, bueno, ocurre que, bueno, tomando un poco lo que dijo Esteban, sí, al dedicarme a haber investigado durante tantos años y al haber escrito sobre la temática, obvio que bueno, tengo algunas cuestiones geográficas y de ubicación de los elementos en Malvinas muy, muy aceitado, por así decirlo. Entonces, bueno, me gusta la precisión en eso. Con respecto a los lugares donde yo estuve, bueno, debo decir que el Regimiento 4 llegó el 28 de abril de 1982 a Malvinas. Llegó bajo un contexto de una brigada que fue enviada de manera muy apresurada, fuera totalmente de una planificación racional, pero bueno, así fue como llegamos. Y el Regimiento 4, que integraba esa brigada, en realidad toda la brigada tenía como destino final la isla Gran Malvina. Ocurre que, bueno, por diferentes sucesos, que serían tal vez un poco extensos acá de relatar, pero que tienen que ver con cuestiones logísticas, la Brigada 3 no pudo ser trasladada a la isla Gran Malvinas. Tengamos en cuenta que para llegar a Malvinas, si uno lo hacía a través de buques, o sea, por modo marítimo, el puerto más importante que había era Puerto Argentino, y si lo hacía por aire también había que llegar al aeropuerto de Puerto Argentino. Todo esto estaba mucho más al este de lo que es el grupo de los archipiélagos de Malvinas. Es decir, que nos teníamos que alejar lo más posible del continente para llegar al lugar más importante. Cuando empiezan a llegar las unidades de la Brigada 3 a Malvinas, empieza el traslado de alguna manera muy, muy lento, básicamente con los helicópteros, no había otra forma, y algunos muy pequeños movimientos que se hicieron con algunos buques que habían sido requisados por la Armada Argentina a los isleños. Y bueno, primero fue desplazada el Regimiento 5, y bueno, cuando llega el Regimiento 4 ya prácticamente se había vuelto muy dificultuoso el cruce hacia la otra isla. Con lo cual, bueno, nos dejaron ubicados en una posición de reserva. Tengamos en cuenta que la defensa de la capital, que era el objetivo estratégico a preservar, era de 360 grados y fundamentalmente, mientras los británicos no hubieran desembarcado, podían venir fundamentalmente desde el mar. Entonces había un concepto de defensa de costa, algo inusual para el ejército y sí muy muy común y obviamente afín a la infantería marina. Entonces nosotros estábamos ubicados en unos montes que estaban en el interior de la isla, a unos 18, entre 18 y 20 kilómetros, que eran el monte Wall y el monte Challenger. Ahí fue gran parte del Regimiento 4. ¿Y por qué digo gran parte? Porque una de sus compañías fue desplegada al norte de la península Freycinet. Y bueno, a partir de ahí ya el Regimiento 4 ya no era un elemento completo, sino que estaba amputado, por así decirlo. Incluso una sección de la compañía mía, que era la compañía de Infantería B, también quedó asignada en la casa del gobernador como seguridad, con lo cual mi compañía, que era la compañía de Infantería B, quedó disminuida. Todos estos datos los doy porque también influyen en el momento de los combates, ¿no? Los combates tienen que ver con elementos en general, uno se imagina elementos completos, orgánicos, con toda su logística a pleno. Bueno, pero sin embargo no fue el caso. Y bueno, mi primer combate, ya para ir a responder tu pregunta, dado que me fui un poco largo con la introducción.
No hay necesidad de que seas conciso.
En realidad fue, bueno, el primer combate fue en el monte Harriet. ¿Por qué? Digo en el Harriet y no lo nombré hasta recién. Porque después de que cae Darwin, cambia todo el frente del dispositivo y ya no había una gran necesidad de pensar en la costa, sino que se pensaba en un avance que provenía desde una línea general oeste-este. Es decir, tuvimos que cambiar el frente. Entonces nosotros, que en su momento éramos una reserva de la posición de Puerto Argentino, nos transformamos en primera línea. Y ahí, ocupamos las alturas, el Regimiento 4, menos, ocupó alturas que eran dos hermanas con la compañía C de infantería, Monte Harriet con la compañía B disminuida, parte de la compañía Comando, donde estaban las ametralladoras, los morteros pesados, la sección comunicaciones, los radares RACIT, y el puesto comando de jefe de regimiento, y parte de la compañía de servicios, que era la logística. Todos esos elementos estaban en Monte Harriet y en Dos Hermanas. También en Dos Hermanas, ya seguramente lo va a contar Esteban, pero me adelanto, más en dirección hacia el noreste y casi limitando en el valle entre digamos la ladera más hacia el noreste del Tumbledon, ahí ocuparon también posiciones la compañía de infantería B del Regimiento 6. Ese era más o menos el dispositivo del regimiento. El 3 de junio se libró el primer combate entre una avanzada de combate nuestra que estaba ocupando el Monte Wall y que fue emboscada por una sección de reconocimiento de los Royal Marines. Eso ocurrió el 3, después el 6 de junio hubo un combate en la Dos Hermanas Sur, donde estaba nuestro compañero, el subteniente Marcelo Alberto Llambías Pravás, jefe de la tercera sección de la Compañía Infantería B, de la Compañía Infantería C del Regimiento 4. Ahí Marcelo también tiene un combate de encuentro con un elemento adelantado del 45 Comando Royal Marine que había penetrado. Y obviamente todos estos choques de patrullas eran básicamente actividades de reconocimiento que estaban haciendo ellos. Después el 7 de junio choca al sur del Monte Harriet. Intentan desembarcar dos helicópteros de los guardias escoceses, que son rechazados por fuego de morteros pesados. Ahí la sección morteros pesados del regimiento tiene su bautismo de fuego. Y ese combate fue un combate también importante y fue victorioso porque se rechazó el intento de desembarco. Eso fue a las 3:30 de la tarde. La verdad, sorprendió mucho porque con la impunidad con que se acercaron, ¿no? Pero claro, ese acercamiento tenía que ver con que estaban preocupados por lo que había al sur del Harriet, dado que el 7, ese mismo día, a última hora, recalan en Fitzroy y en Blue's Cove, que es donde ahí llega, primero creo que fue el Sir Tristan y después el Sir Galahad. El 8 nosotros dimos aviso inmediato de esa presencia de buques británicos, pero lamentablemente el ataque recién vino al día siguiente a partir del mediodía, ¿no? Y se perdió un tiempo valioso porque, bueno, los británicos obviamente llegaron y empezaron a desembarcar material. El día 8 de junio se produce otro combate más donde nos atacan dos secciones de Royal Marines, una de ellas de los cuadros de la guerra de montaña y el Ártico, que son como si fueran el equivalente argentino de los cazadores de montaña, que en realidad ellos no participan tanto del combate, sí le dan cobertura a la sección que sí choca contra mi sección, que fue la de la primera sección de la compañía K del 42 Comando Royal Marine, al mando del teniente Mark Townsend, que choca contra mi sección, y ahí yo tengo mi bautismo de fuego. Bueno, ese combate obviamente para mí fue clave, porque yo ahí los vi a los británicos, los tuve cerca, y si bien fue todo muy intenso, duró aproximadamente unos 45 minutos, finalmente los rechazamos con una pequeña acción ofensiva que yo encabecé, acompañado por un sargento y 10 soldados, que pertenecían a un elemento de refuerzo que había llegado al regimiento. Eran, la mayoría eran soldados de la compañía de comando y servicio del comando de la tercera brigada, que habían estado en Puerto Argentino y que por X razones, que hoy por hoy estoy escribiendo la historia de ellos, fueron enviados a primera línea. Y bueno, y finalmente estos cuadros y soldados vinieron conmigo y pudimos rechazarlos con este pequeño contraataque. Ese día fue importantísimo para nosotros porque los vimos salir muy presurosos del campo de combate, abandonaron mucho material, llevaban a alguien que evidentemente parecía un herido, y al otro día encontramos muchísimo material bélico abandonado, incluso dejaron armamento de una mochila, fusil, muchos lanzacohetes descartables, LOB-66, muchos sectores donde había vainas de ametralladoras. O sea, es como que pudimos reconstruir los lugares donde ellos habían estado. Si bien ese combate fue victorioso para nosotros, fue muy luctuoso y fue muy, digamos, durante mucho tiempo yo lo como que no le di importancia que le doy tal vez hoy, porque bueno, tuvimos dos muertos y dos heridos esa noche. Ahí murió al lado mío el cabo Hipólito González, que murió con un disparo en la cabeza, y el soldado Martiniano Gómez, que era el apuntador de ametralladora, que recibió un cohete LOB-66. Tal vez me adelanté un poco a contar algunas cuestiones del combate, pero bueno, quería referir los lugares donde habíamos combatido. Esto ocurrió en la ladera norte. Los combates anteriores del 7 de junio del desembarco del transportado ocurrieron en la ladera sur. El Monte Harriet es como una gran colina que tiene como si fuera la espina dorsal de un dinosaurio, donde tiene su cara norte y su cara sur. Y después, bueno, el último combate fue la noche del 11 al 12 de junio, donde finalmente, bueno, se ataca toda la primera línea, London, dos hermanas Harriet, y ahí, bueno, yo tengo mi última acción bélica.
Correcto. ¿Te parece, Esteban, un brevísimo instante musical antes de que vuelques tu experticia?
Por supuesto.
¿Y tu experiencia?
Thank you.
Gracias, Ricardo. Bellísimo. Ahora es el turno del señor coronel Esteban Vilgré, La Madrid. Pero antes de esto, le voy a brindar un cálido saludo de parte del que fue un jefe nuestro, el jefe del curso de formación de oficiales de reserva del 2014, el jefe de la Escuela de Infantería actualmente, el coronel Esteban Ravaioli. Te tuvo a vos como oficial instructor en tercer año y te manda un cálido saludo.
Un gran chico, Esteban Ravaioli, y a mí siempre cuando los cadetes o los subalternos, la vida militar te los pone en el camino, son como hijos de la patria, ¿no? Y uno se encariña con ellos. Y con los que fueron mis cadetes me pasa mucho, así como uno quiere ser superado por sus hijos, me llena de emoción cuando son ellos los que superan al maestro. Y la verdad que veo desperdigados por el país un montón de ex cadetes que han logrado cosas, que tienen jefaturas, que tienen valores, y bueno, es la gran alegría de saber de mis cadetes. Así que un gran abrazo a Esteban Ravaioli también, al cual quiero mucho además. Bueno, va la historia. La mía empieza un 13 de abril cuando desembarcamos en Malvinas. Yo había también movilizado como Pepe, yo había movilizado al Regimiento 6 que estaba en Mercedes. En un principio nos habían dejado en la defensa de la costa del litoral marítimo detrás de la ciudad de Puerto Argentino. Finalmente segregan una compañía completa, que era la Compañía B, que está compuesta por un oficial, éramos cuatro, un oficial jefe, que era un teniente primero, cuatro subtenientes, 100 suboficiales y 200 soldados, más o menos, seríamos 250, números más, números menos. Nos designan reserva helitransportada, entonces nos trasladan hacia Modi Brook, que era donde había estado el cuartel de los Royal Marines. Ahí hicimos instrucción de helicópteros, de embarque, desembarque y demás, aprovechando el monte Wireless Ridge. Y a mí me vino muy bien para conocer a mis soldados y que mis soldados me conozcan, y a mis suboficiales, porque no hay nada peor que ir a la guerra y no saber cómo es tu jefe, y peor aún, si tu jefe es un pibe jovencito que acaba de egresar de apuro, y no es la mejor noticia para un soldado viejo o para un suboficial. Bueno, en Modi Brook fue una época, podemos llamarla linda, porque estuvo tranquilo hasta que desembarcaron los británicos, hasta que vuelven a invadir las Georgias y a tomarlas, ya están cerca. Y un día a nuestro jefe se le ocurre sugerir por qué no trasladar a la compañía hacia el Monte Dos Hermanas, que en ese momento estaba vacío, no estaba ocupado. Después llegó el Regimiento 4, eso está a fines de abril. Y los helicópteros se estacionan en la falda del Monte Kent. Nuestro jefe, que era un tipo muy, muy visionario en temas tácticos porque sabía mucho, se le ocurre pensar que el corredor principal hacia Puerto Argentino, o la avenida de aproximación principal, venía desde el Monte Kent por el puente del río Murrell, y lo mismo se le ocurre con respecto a las incursiones aéreas. Así que cuando vino el comandante de brigada a inspeccionarnos en el Monte Dos Hermanas, él le hizo esta exposición y nos hizo preparar posiciones para combatir. Y nos dijo, van a venir por acá y acá vamos a combatir. A raíz de esto es que después incluyen al Regimiento 4 en la defensa, porque era un frente amplísimo. Nosotros teníamos que calcular que el Monte Ubol y el Monte Challenger, yo tenía puestos escuchas que iban cada dos días hasta que llegó el 4. Y era un desgaste tremendo. Bueno, después las circunstancias hicieron que el tema se ponga más duro. Nosotros hacíamos patrullas, por ahí montábamos emboscadas cerca del puente Río Murrell, que era la obsesión que tenía mi jefe, de que nos crucen por ahí, nos ataquen por ahí. Nos reforzamos en el terreno, fue una oportunidad que no todos tuvieron. Nosotros, al ser los primeros, tuvimos la oportunidad de reforzarnos bien. Tuvimos la oportunidad de traer o robar, o como quiera llamarle, maderas de empalizadas del pueblo. Y podíamos salir a buscar piedras grandes para reforzarlas sin necesidad de que nos tiren, porque los británicos llegaron después. Así que en ese sentido fuimos unos privilegiados, porque tuvimos mejor refugio que varios. Bueno, así transcurrieron los días. En junio finalmente ya sabíamos que el combate venía. Ya todos los días de junio te contaba Pepe los diferentes combates de encuentro que hubo con la exploración británica. Nunca vinieron por el lado nuestro, siempre cruzaban el río Murrell y iban derecho a la fracción de exploración hacia la hermana sur y el Harriet y un poco la hermana norte, y tenía un sentido. No se querían cruzar la zona, los elementos de exploración británicos de las dos brigadas no se querían cruzar, porque uno estaba haciendo reconocimientos para atacar London y otro estaba haciendo reconocimientos para atacar Dos Hermanas. Y en el medio estaba esa pequeña lengua que a nadie le importaba porque no tenía valor táctico, que era donde estaba la compañía B del 6. Si caía el monte de Dos Hermanas Norte, el sector donde estábamos nosotros no tenía ningún sentido defenderlo porque quedábamos en el bajo y de espaldas al enemigo. Y ellos también lo sabían, obviamente. Entonces, ¿para qué nos iban a atacar si no había necesidad? Pero sí se produjo la noche del 11 al 12, ya era inminente que nos asaltaran. Empezó primero con algunas ráfagas en una sección, en las dos secciones que estaban a mi izquierda, y se escuchaba claramente una ametralladora de 12,7 milímetros del regimiento 4 tirando. Empezaban después a escuchar los gritos, que eran tanto gritos en inglés del comando 45 como gritos de soldados argentinos, que era señal inequívoca de que venían para el lado nuestro, y mi mayor preocupación o mi mayor miedo se me estaba cumpliendo. Seguramente me iba a tirar por la espalda desde la cumbre. Cosas que me tenía muy preocupado cuando estaba armando las posiciones. Imagínate cuando ya era una certeza, porque se escuchaban los disparos arriba y a mi izquierda, y yo estaba solo y no tenía comunicaciones para pedir órdenes. Pero también se produce el asalto al monte Longdon por parte de los paracaidistas. Y la verdad es que cuando uno habla de Malvinas y habla del valor, yo siempre escribo ese que episodio, que si bien yo estaba esperando el ataque a mi fracción, ataque que al final no ocurrió, yo observaba el combate de Longdon, porque no se puede tener la idea que si continuaban el ataque me venían a mí, estaba enfrente a las posiciones donde yo sabía que estaba el subteniente Baldini, al cual conocía el colegio militar. Y describo este episodio justamente para testimoniar un poco lo que ocurrió en todos los cerros de la guerra. O sea, cuando vamos a analizar San Carlos, te vas a Darwin, seguís avanzando, vas a Longdon, Dos Hermanas, Harriet, seguís y vas a Werles Ridge, a Tumbledown, y al final en Supper Hill. Vos te das cuenta que todos fueron una réplica, un enemigo superior que elegía dónde atacar, cuándo y cómo, y con cuánta gente y con qué elementos, con lo cual siempre era muy superior, no superior. En casi todos los cerros había no menos de dos fragatas misilísticas apoyando. Había un real regimiento de artillería británica en apoyo directo. Estaban los morteros pesados de la fracción de reserva, de la fracción que estaba en combate, más los morteros de las dos compañías que no atacaban juntas. De hecho, el único lugar donde atacan juntas las compañías, los tres batallones junto con sus compañías, es en Dos Hermanas y Harriet. Todo el resto lo que hacían era sobrepasajes. Entonces, Longdon era la réplica de cualquier otro combate, con bengalas iluminando el cerro, con el viento que aullaba, con ráfagas potentísimas, una nevisca bastante fuerte que por el viento lastimaba la cara, un frío muy grande, pero eso estaba regado con las explosiones de la artillería, con las ráfagas de munición trazante rebotando contra las rocas y perdiéndose en el cielo, con las armas antitanque, como recién describía muy bien Pepe. Y era el infierno, literalmente el infierno. Eso pasó en todos los cerros de Malvinas hasta el último. Y yo sabía que en ese sector donde se habían enseñado los británicos, que era el único que contestaba el fuego, estaba Baldini. Y también veía cómo cada vez recibía más bocas de fuego, cada vez quedaban menos bocas de fuego en el lugar de él, y cada vez menos, hasta que había una ametralladora de 12,7 milímetros, que después fue silenciada, y solamente había una ametralladora Mag y un par de fusiles, entre los cuales hoy sabemos que estaba Baldini. Y termina muriendo en su trinchera, él, con todos sus soldados que lo habían seguido porque siguieron a su jefe. Pero si vos analizás, sin ver la parte táctica de despliegue, cómo fueron los combates en cada cerro, fueron básicamente una réplica de eso. Un enemigo superior y un soldado argentino esperándolo para combatir y seguramente para morir, que era el sentimiento que teníamos todos allí. Por eso, cuando termina el combate de Dos Hermanas, en el cual, como te contaba, los británicos pasan por detrás de nuestras posiciones, atacan la hermana por el centro, conquistan la altura y nosotros quedamos en desventaja, nosotros replegamos al monte Tumbledown. Ahí es donde lo encontré a Pepe en mitad del valle, que venía herido, había perdido la visión por la onda expansiva Y mi jefe me dice, acá hay uno que debe ser compañero suyo, Vilgré. Y ahí me reencontré con Pepe, que no nos veíamos del colegio, nadaba para abrazos y besos. Yo estaba muy atontado él, y aparte no veía, y lo llevaba a Teodoro, su soldado, de Lazarillo, y lo único que repetía es que tenía que ir al lugar de reunión de regimiento. Y claro, yo cómo hacía para explicar a un tipo que no ve que no había lugar de reunión de regimiento. Estaban los ingleses arriba y estábamos solos replegando. Pero bueno, él quería, en su preocupación, él quería juntarse con su regimiento y con su gente y seguramente continuar la lucha. Así que lo miramos con cierta envidia cuando llegamos al monte Tumbledown. Yo ahí entregué a uno de mis heridos, el otro había muerto en Dos Hermanas, que era el soldado Juanes, y sentimos una cierta envidia, no voy a decir sana envidia, una mala envidia, cuando los vimos que en un Land Rover el soldado todo y el Pepe Jiménez Corbalán iban rumbo al hospital para que los curen, ¿no? Pero bueno, y ahí vino ese final de la guerra, que yo te lo destaco en algo que es que a mí hasta el día de hoy me conmueve. Porque yo llego a Tumbledown el día 12, esa noche no teníamos donde refugiarnos, mucho frío, mucho viento, a mí casi se me congelan las piernas, yo buscando refugio para porque nos disparaba la artillería permanentemente, estaban ablandando el Tumbledown y los proyectiles a nosotros nos pegaban también. De hecho, para darse una idea, la noche del 13 al 14 de junio cayeron 1000 proyectiles de artillería naval y terrestre en el sector de la compañía Nácar del 25, que es donde estábamos nosotros. Cuando yo recibo la orden de contraataque, esto da para hablar horas, pero cuando recibo la orden de contraataque, yo estaba muy confundido y a su vez sentía una enorme responsabilidad en mi espalda. Y también estaba enojado, porque el enojo también es bueno a veces en el soldado. Estaba enojado porque yo consideraba que no me tocaba a mí hacer esa acción. Yo no sabía qué era exactamente, si era un contraataque, un bloqueo, pero yo entendía que a mí no me tocaba ir. Así que estaba aparte de mal humor. Pero cuando salgo a recibir la orden del jefe de la compañía Nácar, que me dice que tengo que ir a bloquear una penetración enemiga, se escuchaba por la radio, el cerro temblaba, las bengalas se iluminaban todo, no se podía hablar por el sonido de las explosiones y las piedras que caían. Bueno, yo recibo esa orden y se escuchaba por la radio al entonces teniente Vázquez, que decía que estaban combatiendo cuerpo a cuerpo, que no, ya no resistía más, que la posición caía en cualquier momento, que le manden, lo dice con una mala palabra, le manden de una buena vez el mendito refuerzo que le prometieron. Yo no sabía que el refuerzo era yo. Una sección que venía de 2 días sin comer, sin dormir, de un combate donde había tenido un muerto y un herido, y yo creí que yo era un refuerzo. Nadie me había explicado, yo era el contraataque. Pero el tema es que sí lo escuchaba el tipo este, y encima me dice, pobre pibe, en la que pues, escuchaban los gritos y los alaridos al lado de él en la radio. Él no hablaba con el jefe de la Nácar, sino con alguien en el puesto comando del BIM-5. Bueno, y el jefe de la Nácar me dice, escucha esa voz, bueno, usted tiene que ir a bloquear ahí esa penetración, así que, bueno, la infantería de Marina no repliega, así que si usted vino acá es porque viene a pelear, si no, vuélvase. Cosa que me puso muy mal humor, más mal humor del que ya tenía, así que le dije, yo había ido para ahí para pelear. Sí, está muy seguro si realmente era así, ¿no? Pero literalmente no estaba tan seguro, pero bueno, se lo dije de enojado nomás. Pero lo que sí me sorprendió es que cuando yo salí en medio de las explosiones estaban todos mis soldados y todos me miraban, y mis suboficiales, y uno en la luz de la bengala veía los ojitos como diciéndome, dale, ordena algo porque acá en el momento nos matan. Así que lo único que se me ocurrió fue decir seguirme y salir guiado por el teniente Waldemar Aquino y el soldado Vélez de Infantería de Marina, rumbo a algún lugar, que no sabía cuál era. Así que bueno, lo resumo rápido, cuando quisimos llegar al lugar donde estaba esa sección que yo escuché por radio, era una gran confusión de ráfagas y disparos, no se sabía bien quién era quién, entonces lo mandé al soldado Diciulo a averiguar con el jefe de compañía quiénes eran los que estaban ahí, y Waldemar Aquino tampoco tenía muy claro quién era quién. Hoy sé que el guardia marina Miño, que estaba en una sección ahí de 28 hombres, había sido obligado a replegarse, que había muerto el subteniente Silva o estaba muriendo en ese momento, que estaba por caer la posición del teniente Vázquez, donde mueren, aparte de los soldados de infantería de marina, mueren los 5 soldados de Silva, más un soldado de la sección del subteniente Mosteirín, que también había ido a recalar a ese lugar después de replegar del Kent. Yo de ese momento no lo sabía, no tenía ni idea. Pero lo cierto es que cuando llegamos y el soldado Vélez me advierte, yo dejé mi sección un poco más atrás y me adelanté a buscar, a tomar contacto. Cuando el soldado Vélez me dice que los que yo creí que eran argentinos eran británicos porque tenían boina, me pegué un gran susto y aparte pensé qué error grave había cometido, porque había dejado a mi gente, me había ido solo a un lugar que no conocía y ahora estaba aislado. Así que lo único que se me ocurrió en ese momento es tirar una granada de fusil hacia donde veía a los soldados británicos y las voces. Un breve intercambio de disparos sin más intención que desprenderme y volver con mi gente. No tuvo nada heroico. Así que éramos el soldado Rúa, el soldado Vélez y yo. Y la anécdota es que el mayor Simon Price, que estaba haciendo relevo con el mayor Kissy, que era el jefe de la compañía flanco izquierdo de los guardias escoceses, le pregunta unos instantes antes de mi disparo, le pregunta quiénes son esos que están ahí en el valle iluminados por las bengalas. Claro, no había una piedra. Y él dice, deben ser argentinos extraviados, tirarle dos tiros y salen corriendo. Y esos dos o tres argentinos extraviados éramos nosotros. Pero la suerte en el soldado no existe, el entrenamiento duro es el único secreto, casi hace que yo sin querer ponga fuera de combate a los dos jefes de compañía con mis dos soldados que me acompañaban. Claro. Inclusive la brújula del mayor Kisly estaba en el Museo de los Guardias Escoceses porque uno de los disparos que tiramos, de suerte, le pegó en la brújula, pero pudo haber pegado en el corazón tranquilamente. Bueno, finalmente yo vuelvo con mi gente, está por empezar el combate. Combate fuerte, se inició, avanzaron los cinco pelotones que conformaban la compañía, más dos que le dieron de refuerzo. Hasta un momento yo creí que los podía detener. Empezamos a quedarnos sin munición, empezamos a tener bajas. Muere el soldado Luis Berger al lado mío, caen muchos heridos. Y yo me doy cuenta de algo que también es terrible en un soldado que estaba aferrado. Estar aferrado es cuando vos te conviene quedarte escondido detrás de las piedras antes que salir. Y claro, ahí era replieguen como puedan. Y a la falda del monte Tumbledown llegamos 13 hombres de los 46 que fueron a mis órdenes a Malvinas. Quedaron ahí testimonio muertos, heridos, prisioneros, pero con la luz del día. Una pequeña fracción argentina, ya con las últimas sombras de la noche, ingresó a la ciudad y dio testimonio del enorme valor y el enorme coraje que tuvo cada soldado argentino en cada rincón de las Islas Malvinas.
Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero espero contar con ustedes en otra oportunidad. Estamos escuchando de fondo el Años Day de Samuel Barber, una forma de rendir homenaje a todos los caídos de ambos bandos, porque debe haber habido, y los hubo, caballeros, muchos caballeros de un lado y del otro. Escuchamos hoy el himno nacional argentino, texto de Vicente López y Planes, música de Blas Parera, y el Años Day, versión coral del Adagio del Cuarteto de Cuerdas, Opus 1, realizado en 1967, música Samuel Barber. Yo escuché este concierto el sábado pasado. Simplemente, ¿se sintieron cómodos?
Muy cómodos.
Para el local, un clima propicio.
Totalmente. Para nuestra audiencia, que no se olviden, se está dando esta semana 1982 la gesta. Al fin un documental que no muestra gente llorosa, sino alguien que habla de valores, de patria, de amor a Dios, de amor a la tierra, de amor a la herencia que nos dieron nuestros padres. Así que a los que quieran ir a verla, se las recomendamos con todo gusto.
Sí. Buenas noches y bendiciones. Si querías decir algo
no,
más.
No, sí, coincido con lo que dijo Esteban de la película. Y bueno, agradecerte la posibilidad de haber transmitido algo de nuestra querida Malvinas.
Viva la patria.
Viva.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.